Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, aquí al programa salud, deporte y prevención. Salud, deporte y prevención. Estamos escuchando una música que, pues, nos capta, nos envuelve. Pero bueno, una frase de Octavio Paz también nos llamó la atención. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser. Futuro extraño siempre, escribió Octavio Paz. Y mientras esta música nos envuelve, esta tormenta elegante, de esta cabalgata entre sombras y luz, de los Doors con Sinfónica, en Jinetes en la Tormenta, pienso en lo profundamente humana que es esa frase. Vivir es avanzar aun cuando el camino se oscurece, es seguir andando aunque el viento cambie, aunque el mundo se acelere, aunque el futuro se vuelva extraño, como esta tormenta que escuchamos. Cada uno de nosotros es un viajero en medio de fuerzas que no controla del todo. El tiempo, la tecnología, las expectativas, la presión social, la velocidad con la que todo se transforma. Y en ese tránsito, en ese internarnos en el que vamos a ser, hay momentos en los que la claridad se nos escapa, momentos en los que la mente corre más rápido que la vida. Hoy, más que nunca, esa sensación se ha vuelto colectiva. Vivimos en un entorno donde la información no descansa, donde la comparación es permanente, donde la exigencia se ha vuelto un idioma cotidiano, y quienes más lo están resintiendo son los jóvenes, los estudiantes, los que están tratando de construir su identidad en medio de un ruido que no se apaga. Y aquí aparece un dato que no podemos ignorar, un dato que debería detenernos como esta música detiene el aire. Es un dato que nos encontramos por ahí, de hechos aclarados. Habla de que los estudiantes de hoy tienen niveles de ansiedad equivalentes a los pacientes psiquiátricos de los años 50 del siglo pasado. Piénsalo, la orquesta siguió cabalgando. No es una metáfora, no es una frase para escandalizar, es un diagnóstico. Si vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser, entonces muchos jóvenes están entrando al futuro con una carga emocional que no les corresponde, con un peso que no eligieron, con una tormenta que no provocaron, y por eso hoy en esta recapitulación que me toca hacer en solitario, porque iba a venir un buen amigo, pero pues por cuestiones de salud no pudo, le mandamos un saludo de salud. Bueno, quiero que partamos de esta imagen sonora, la de el viajero en la tormenta, la del ser humano que avanza aun cuando el futuro es extraño, la del joven que necesita acompañamiento, claridad, calma, no más presión. Porque si algo nos enseña esta música y esta frase de Paz, es que incluso en la tormenta hay dirección. Incluso en la incertidumbre hay posibilidad. Incluso en el futuro extraño hay un lugar para la esperanza. Desde ahí, desde esa conciencia, vamos a recapitular lo esencial del programa de hoy. Y tengo precisamente este dato. Habla de que estamos normalizando niveles de estrés que antes requerirían hospitalización médica. Un análisis profundo sobre la salud mental académica revela una realidad alarmante que ha escalado durante décadas. Basado en un metaanálisis histórico de la psicóloga Jan Twenge, los datos reflejan cómo la normalidad, encomillado normalidad, de hoy, y también encomillado, es el estado crítico de ayer. Los niños considerados normales en los años 80 ya reportaban niveles de ansiedad superiores a los pacientes infantiles en clínicas psiquiátricas de los años 50. El estudiante universitario promedio de los años 90 mostraba más síntomas de ansiedad que la gran mayoría de sus pares de las décadas de los 50 y 70. Y estudios recientes, con casi 40,000 posgraduados, sitúan la prevalencia de la ansiedad en un 34.8%, cifra que se agravó tras la pandemia. O sea que, aún con posgrados, y no lo dudo, en medicina, estén con problemas de ansiedad. Pero bueno, la presión extrema por el desempeño, la exposición continua a la información y el debilitamiento de los vínculos comunitarios son las causas principales. La presión extrema por el desempeño, la exposición continua a la información y el debilitamiento de los vínculos comunitarios son las causas principales. La investigación identificó un aumento significativo en los niveles medios de neuroticismo, tanto en niños como en adultos jóvenes a lo largo de las generaciones. Ahorita nos metemos a ver qué es eso de neuroticismo. Este fenómeno nos obliga a preguntarnos si nuestro sistema educativo está diseñado para potenciar mentes o para llevarlas a su límite absoluto. Pues no sé, por ahí decían que utilizamos el cerebro, ¿qué será? El 10%, tal vez más, tal vez menos. Pero bueno, vamos a hablar precisamente del cerebro, pero con los beneficios de... Tenemos tiempo, ¿verdad, ingeniero? De la bicicleta. La bicicleta es algo fenomenal. Incluso está la historia de la bicicleta. Hace 200 años, Carl Drais desarrolló la forma primitiva de la forma actual de la bicicleta. Beneficia cerebro y psique. La cognición y trastornos de atención, mejora cognitiva a corto plazo, memoria, disminuye síntomas de trastornos de atención, equilibrio y atención. Es un deporte de equilibrio que estimula áreas cerebrales. Neurofisiología y ánimo, efecto similar a antidepresivos. Andar en bicicleta tiene un efecto similar a antidepresivos. El incremento de la serotonina también. Menor enfado que andar en carro todo el tiempo. Hay que usar casco también. BDNF es el factor de crecimiento neuronal y pues también en eso influye, y también un curioso efecto, excitación sexual. El efecto curioso al aumentar el flujo sanguíneo sistémico y activar el sistema nervioso de manera estratégica, la ciencia ha documentado también un incremento en la excitación sexual andando en bicicleta. Datos visualizados basados en las recopilaciones de neurociencia deportiva, Von Opgarden. Eso dice, tu cerebro pierde conexiones cada vez que eliges el sedentarismo extremo, pero salir a pedalear lo reconecta literalmente. De veras, eso del sedentarismo, pues no tiene absolutamente nada bueno, nos lleva a enfermedades. Solemos pensar en la bicicleta solo como una herramienta para quemar las 550 kilocalorías de ese chocolatote que nos comimos. Sin embargo, su mayor impacto ocurre de tu cuello hacia arriba. Aquí tienes cuatro efectos neurobiológicos que ocurren en tu cabeza cuando te subes a la bicicleta. Bueno, y empecé por el último, disculpen, pero bueno, tiene el primer, es efecto antidepresivo natural. El pedaleo rítmico dispara tus niveles de serotonina, imitando a nivel fisiológico la acción de algunos estabilizadores del estado de ánimo. Es un foco de láser y de trastornos de atención. Al ser un deporte que exige mantener el equilibrio dinámico, estimula áreas cerebrales complejas. Esto mejora la cognición a corto plazo y mitiga los síntomas de déficit de atención. También es una fábrica de neuronas. El ejercicio activa el factor de crecimiento neuronal por excelencia, literalmente crea el entorno perfecto para que tu cerebro produzca nueva materia gris. Nos vamos a un corte, ingeniero, un corte con algo de música de su predilección. Y muchas gracias.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Salud, deporte y prevención. De veras hay que prevenir muchas cosas, sobre todo ahora con los niños. Los niños, un niño que crece usando pantallas es un niño que tiene 7 veces más riesgo de tener trastornos de ansiedad. Más, perdón, no sé qué me pasó aquí, que ya nomás la tecnología siempre se está interfiriendo. Pero bueno, hablaba de que un niño que crece usando pantallas es un niño que tiene 7 veces más riesgo de tener trastornos de ansiedad. Vamos a hablar de números, 7 veces más riesgo. Y el riesgo mayor está entre los niños de 8 y 12 años. Muchos padres creen que los años más difíciles llegan en la adolescencia. Así pensamos, pero especialistas en desarrollo infantil advierten que una de las etapas más vulnerables ocurre antes, entre los 8 y los 12 años. A esa edad, los niños empiezan a tener más libertad, más acceso a internet, a videojuegos, a redes sociales. Ha habido casos drásticos y dramáticos de niños que incluso por quitarles el celular han hecho cosas que no queremos comentar aquí, mejor. Pero bueno, a esa edad los niños empiezan a tener más libertad, decía, más acceso a internet, videojuegos y redes sociales. pero su cerebro aún no tiene las herramientas emocionales para reconocer riesgos, decir no o entender completamente las consecuencias de sus decisiones, porque se toman decisiones en el teléfono. Es una etapa donde quieren explorar el mundo, pero todavía necesitan mucha, mucha guía. Por eso los expertos recomiendan a los padres prestar especial atención durante estos años. Por ejemplo, acompaña su vida digital. Hay que acompañarlos, hay que guiarlos también. No nada más que naveguen por internet así como... Salte a dar la vuelta de 8 años, pues no, ¿verdad? Así que no dejes que naveguen solos en el internet. Habla con ellos sobre lo que ven, con quién hablan y qué hacen en redes o videojuegos, porque también se clavan ahí, y hay incluso ya problemas de salud por esto, que más adelante hablaremos de eso. Hay que mantener comunicación constante, haz que tus hijos sepan que pueden contarte cualquier cosa sin miedo. La confianza es la mejor protección. Y limita el tiempo en pantallas también. Demasiadas horas frente a celulares o tablets puede afectar su sueño, su atención y su desarrollo emocional. Porque sí, entre los 8 y los 12 años, tus hijos comienzan a conocer el mundo y tu presencia sigue siendo su mejor protección como padre. Porque pues aquí tenemos una gráfica de... Pues este ya es más agresivo, lo de unos lobos contra unas hienas. Dice, no es la cantidad de enemigos que te rodean lo que mide tu valor, sino la firmeza, la calma y la claridad con la que sostienes tu espíritu frente al peligro. Enfrentarte a los desafíos no se trata de la cantidad de obstáculos a tu alrededor, sino de la firmeza, calma y claridad con la que sostienes tu espíritu frente al peligro. La verdadera fuerza está en mantener la serenidad cuando todo parece amenazarte. Hablábamos de ese estudio que hay de los celulares. Por aquí lo traemos. Habla de que lo que ocurre en tu cuerpo cuando pasas demasiadas horas frente a las pantallas, precisamente a simple vista, usar el celular o pasar tiempo frente a una pantalla parece una actividad completamente inofensiva. Revisar mensajes, ver videos o responder correos se ha vuelto parte normal de la vida diaria. Sin embargo, cuando estas actividades se prolongan durante muchas horas, el cuerpo puede verse sometido a una serie de cambios físicos y funcionales que pueden pasar desapercibidos. Uno de los primeros sistemas afectados es la columna cervical. El cráneo humano pesa aproximadamente entre 4 y 5 kilogramos. Cuando la cabeza se mantiene en una posición neutra, sin embargo, al inclinar la cabeza hacia adelante para mirar una pantalla, la carga que soportan las vértebras cervicales aumenta considerablemente debido a principios biomecánicos de palanca. Cuanto mayor es el ángulo de inclinación del cuello, mayor es la presión que reciben los músculos, ligamentos y discos intervertebrales de la región cervical. Este fenómeno se conoce comúnmente como Tex-Neck o cuello de texto. Tex-Neck o cuello de texto. Ya hay modismos hasta para esto. Cuando esta postura se mantiene durante largos periodos, puede favorecer la aparición de tensión muscular, rigidez cervical y molestias en los hombros y la parte superior de la espalda. Con el tiempo, la postura corporal puede comenzar a modificarse, la cabeza tiende a adelantarse respecto al eje del cuerpo, los hombros se redondean hacia adelante y la columna torácica pierde parte de su alineación natural. Estos cambios posturales pueden influir en la distribución de las cargas sobre la columna vertebral y generar molestias musculares persistentes. La postura encorvada también puede afectar la mecánica respiratoria. Cuando el tórax permanece comprimido por una postura cerrada, los pulmones pueden tener menos espacio para expandirse completamente durante la respiración profunda. Esto puede contribuir a una sensación de fatiga o respiración superficial en algunas personas. Que a propósito de respiración, al rato tenemos un artículo de impacto en lo que es la respiración. Pero bueno, continuando con el uso del celular, los ojos también experimentan cambios durante el uso prolongado de pantallas. Normalmente el parpadeo mantiene lubricada la superficie ocular. Sin embargo, al concentrarse intensamente en una pantalla, pues la frecuencia de parpadeo puede disminuir. Esto puede provocar sequedad ocular, sensación de ardor, visión borrosa o fatiga visual, especialmente después de varias horas de exposición. Además del impacto físico, el uso constante de dispositivos digitales puede influir en los patrones de descanso. La exposición a luz azul emitida por algunas pantallas puede interferir con los ritmos circadianos del organismo, especialmente cuando se utilizan dispositivos electrónicos antes de dormir. Esto puede afectar la calidad del sueño en algunas personas o en muchas personas. El tiempo prolongado frente a pantallas también suele asociarse con una reducción del movimiento corporal. Cuando gran parte del tiempo libre se dedica a actividades sedentarias, el gasto energético disminuye y el cuerpo recibe menos estímulos relacionados con la actividad física. La actividad física regular cumple funciones importantes en el organismo. Ayuda a mantener la masa muscular, favorece el metabolismo energético y contribuye al bienestar general. Cuando el movimiento disminuye durante largos periodos, algunos de estos beneficios pueden verse reducidos. En conclusión, el uso de dispositivos electrónicos no es perjudicial por sí mismo, pero el tiempo prolongado frente a pantallas puede influir en la postura, la salud visual, los patrones de sueño y los niveles de actividad física. Comprender cómo responde el cuerpo a estos hábitos permite reconocer la importancia de equilibrar el uso de la tecnología con pausas activas, movimiento y descanso adecuado. Y creo que nos vamos a un corte. Antes le damos las gracias al ingeniero Jorge Cue, a Jen García, a Braulio Almanza y a Dorian Mendoza por su valiosa colaboración. Muchas gracias aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Ain't staying put when there's a runaway train. crossing my bones, every mile cutting me loose from home. Window shake, iron sing, every bad thought start losing its grip. Runaway train, don't look back. Runaway train, stay on that track. Past in the dust, future unknown. Runaway train, won't leave me alone. Taste burn at the railside stand. Newsprint stories about a better man. Every face fade when the wheels hit loud. I ain't lost, just unaccounted now. Tickets say nowhere, suits say gone. Time move weird when you ride that long. Day. Runaway train, carry me away. I don't need reason, I don't need name, I just need motion. Runaway train.
Salud, 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 deporte y prevención. Estamos también con música, porque la música es... es como un gimnasio para el cerebro. Escuchar música puede influir en la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. ¿Cómo lo hace? Simple, la música activa múltiples áreas del cerebro al mismo tiempo, creando conexiones neuronales fuertes. El ritmo y la melodía pueden influir en nuestra frecuencia cardíaca y estado de ánimo. Hasta nos podemos poner a bailar. La música puede ayudar a crear nuevas neuronas y fortalecer conexiones existentes y tiene beneficios para el cerebro, ya que mejora la memoria y la concentración. ¿A poco no nos aprendemos las canciones nomás de estarlas escuchando? Y desde chavo uno, de estar escuchando ahí las canciones en casa, lo que escuchaba mamá, papá en español, se las aprendía uno. Así que mejora la memoria y la concentración, reduce el estrés y la ansiedad. El estrés que, a mi humilde punto de vista, habría que manejarlo no como tal estrés, sino como reto. Sí puedo. También puede ayudar a recuperar habilidades motoras después de un accidente cerebrovascular. Nos incita a movernos. Así que la música es una herramienta poderosa para moldear nuestro cerebro, así como también nuestro cerebro a veces se vuelve loco por un beso, sobre todo en la juventud, pero pues hay peligros en un beso, ¿sabía usted? Las infecciones que se esconden en la saliva. Si le dijera, pues sí, sí le digo. El contagio por besos ocurre porque la saliva y la mucosa de la boca son lugares ideales para que vivan virus y bacterias. Al besar a alguien, especialmente de forma profunda, se intercambian millones de microorganismos que pueden entrar al cuerpo a través de pequeñas heridas invisibles en las encías o simplemente por el contacto con la lengua. Aunque la mayoría de los besos son seguros, si la otra persona tiene una infección activa, un simple contacto puede transmitir enfermedades que duran toda la vida. Y así había una canción, toda la vida, me acuerdo, la cantaban dos, había hasta dos versiones, pero bueno, existen diferentes tipos de infecciones que se pasan por la boca. Las más comunes son las virales, como el herpes o la mononucleosis, que se quedan a vivir en el cuerpo para siempre. También hay infecciones por bacterias, como las que causan las caries o la misma sífilis, y ataques por hongos como la candidiasis. Cada una se manifiesta de forma distinta, pero todas comparten la misma vía de entrada. el contacto directo con la saliva o con las llagas que aparecen en los labios y la garganta. Puedes hacerte un autoexamen, puedes estar alerta revisando tu boca y la de tu pareja antes de un contacto íntimo. Busca manchas blancas, llagas que no sanan, bultos duros o zonas rojas e inflamadas. Si notas que tus ganglios en el cuello están inflamados o si tienes un fuego labial activo, evita besar a alguien, cualquier persona, especialmente a niños y ancianos. En los bebés debes de vigilar si después de ser visitados por familiares presentan granitos alrededor de la boca o si se ponen muy irritables sin razón aparente. Y eso lo recomiendan mucho los pediatras. No hay que estar besando a los bebés, porque pues sí, es un beso de cariño, pues, pero no sabemos qué le podamos transmitir en ese beso. Lo más ocurrente y lo más prudente es la prudencia. El diagnóstico lo realiza, desde luego, un médico para confirmar enfermedades como la mononucleosis o la sífilis. Se requiere incluso análisis de sangre. En el caso del herpes, el diagnóstico suele ser visual por la forma típica de las ampollas, así como una coliflor. Si se sospecha de virus del papiloma humano en la garganta, el especialista puede tomar una pequeña muestra del tejido para analizarla en el laboratorio y descartar que existan células que puedan convertirse en algo grave, porque aquí esto del virus del papiloma humano, pues la ciencia dice que todos lo tenemos, y hay como 200 tipos, subtipos del virus del papiloma humano o el VPH, pero la ciencia dice que todos lo tenemos, que entra y sale según nuestro sistema inmunológico esté a la defensiva. De estos 200 que menciono, hay como 30 malos que pueden incluso causar ciertos tipos de problemas más severos, pero eso solamente se lo dirá el médico. La complicación más famosa de la mononucleosis es que el vaso se hinche tanto que pueda romperse. Fíjese hasta dónde llega, hasta el vaso. Y el virus del papiloma humano en la boca puede terminar causando cáncer de garganta si no se vigila. Aquí vale la pena decir que el virus del papiloma humano también es el causante del cáncer, muchas de las veces el causante del cáncer cervicuterino, tan solo por el diagnóstico tardío. Así que pues las féminas deben de estarse checando continuamente. Sin embargo, la complicación más triste, fíjese lo que había comentado hace rato, ocurre en los bebés, donde un beso con herpes puede causar meningitis, que es una inflamación del cerebro que deja secuelas permanentes o causa la muerte. Entonces, nos apegamos a lo que sugieren los pediatras: evitar besar a los bebés. Si llega usted de visita a la casa donde acaban de tener un bebé, pues felicite a los padres, pero evite besar al bebé porque puede transmitirle una seria enfermedad. También las caries contagiadas por besos de padres a hijos pueden destruir los dientes de leche antes de que salgan los definitivos. O sea que el aseo bucal, en conclusión, siempre el aseo bucal, y pues todo en pro de la salud. Nos vamos a un espacio musical, ingeniero. Gracias. Yeah. Very superstitious, writings on the wall. Yeah, very superstitious, ladder's about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass.
7 years of bad luck. The good things in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. Superstitious. Wash your face and hands. Yeah. Rid me of the problem. Oh. Do all that you can. Yeah. Keep me in a daydream. Superstition ain't the way. Very superstitious. Nothing more to say. Very superstitious. The devil's on his way. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, good things in your past. When you believe in things, when you believe in things that you don't understand.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
El miedo. Ese viejo compañero humano que aparece cuando el futuro se vuelve extraño, como decía Octavio Paz. El miedo no es un enemigo, es un mensajero. Es la alarma interna que nos dice algo podría lastimarte. El problema no es sentir miedo, el problema es quedarnos a vivir en él. Hoy, en un mundo acelerado, saturado de estímulos, de expectativas. Otra vez yo tengo mi... Perdón. De expectativas, de comparaciones constantes. El miedo dejó de ser una reacción puntual y se convirtió en un clima emocional. Un clima que respiran los jóvenes, los adultos, los trabajadores, los estudiantes, todos. Pero el miedo tiene una característica curiosa. Se alimenta de lo que imaginamos, no de lo que realmente ocurre. Por eso crece, por eso se expande, por eso nos paraliza. Y aquí viene lo importante. El miedo no se elimina, se domestica, se vuelve manejable como cuando lo miramos de frente, cuando lo nombramos, cuando dejamos de esconderlo. ¿Cómo evitar que el miedo nos gobierne? Nombrarlo. Lo que se nombra se vuelve manejable. Decir tengo miedo no te debilita, te ubica. Respirar antes de reaccionar, el miedo acelera el cuerpo, la respiración lo desacelera, es fisiología pura. Regresar al presente. El miedo vive en el futuro, la calma vive en el ahora. Cuando vives y vuelves al presente, el miedo pierde territorio. Acompáñate de otros, el miedo crece en soledad, se reduce en compañía. Por eso hablarlo, compartirlo, escucharlo es un acto de salud. Distinguir entre peligro real y peligro imaginado. El cerebro no siempre sabe la diferencia, pero tú sí puedes aprender a verla. Y aquí conecto lo que decíamos hace un momento. Los estudiantes de hoy tienen niveles de ansiedad comparables a los pacientes psiquiátricos de los años 50. Eso no es un dato para asustarnos, es un llamado a entender que el miedo se volvió estructural, cotidiano, silencioso. Por eso hablar del miedo no es un lujo filosófico, es una necesidad de salud pública, es una forma de acompañar a quienes sienten que viven en tormenta permanente, es una manera de recordarles y recordarnos que el miedo no es destino, es un estado, y que todo estado puede cambiar. En esta tormenta sonora vamos con otra información. Aquí el ingeniero Jorge Cuenos pone a mis espaldas un mapa tridimensional más detallado que existe de un fragmento del cerebro humano. Ahí se alcanzan a ver los puntos verdes, son la sinapsis, aquí lo dice en el centro de la imagen en blanco. Se observa una sola neurona, y la estructura azul a su alrededor está formada por 5.600 fibras nerviosas, denominados axones, que viajan desde otras células para conectarse a ella. Los puntos verdes que ves son las sinapsis, las conexiones físicas exactas por donde transita la información en nuestro cerebro. Toda esta red ocurre dentro de un volumen de tejido cerebral de apenas un milímetro cúbico, el tamaño de medio grano de arroz. Para lograr mapear este minúsculo fragmento, los investigadores de la Universidad de Harvard y Google Research analizaron 1.400 terabytes de datos mediante microscopía electrónica e inteligencia artificial. En ese único milímetro cúbico identificaron 57.000 células y casi 150 millones de sinapsis. Una sola célula requiere de miles de conexiones simultáneas para comunicarse en su entorno. Fuentes del artículo en Shepson, Coe y colaboradores. Y también tenemos un dato muy interesante. ¿Sabía usted que la ciencia confirma que decimos el nombre de Dios cada vez que respiramos? Esto pues es de la tradición hebrea. El nombre sagrado de Dios se escribe con cuatro letras: YHWH, que significa Yod, G, Bab y otra vez G, H-E. Durante siglos, el pueblo judío lo consideró tan santo que evitaba pronunciarlo directamente en voz alta. Algunos estudiosos señalan algo curioso sobre estas letras cuando se intenta pronunciarlas. No suenan como una palabra común, sino más bien como un suspiro o una respiración. Yod se asemeja a una ligera inhalación. G y Bab se producen sonidos suaves como aire que sale con delicadeza. Cuando se unen estas cuatro letras, Y, H, W, H, parece reflejar el ritmo natural de respirar, inhalar y exhalar. Ciertos maestros rabínicos solían decir una frase muy conocida: cada respiración menciona su nombre. En el libro de Génesis se relata que Dios sopló aliento de vida en el ser humano, y desde ese momento la vida quedó ligada a ese soplo divino. Incluso desde el punto de vista científico se reconoce que el ser humano no puede vivir sin respirar por más que unos pocos minutos. Cada latido del corazón, cada pensamiento y cada movimiento dependen del oxígeno que entra y sale de nuestro cuerpo. Aun quienes no tienen fe, continúan respirando sin darse cuenta del profundo simbolismo que muchos, muchos ven en ello. Desde el primer llanto al nacer hasta el último aliento al partir. Hay quienes creen que de alguna manera su nombre está presente en cada respiración. agradecemos su atención. Por aquí nos saludamos, nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas tardes.
John Hardy getting away. Poor old boy. Seen John Hardy getting away. Johnny, come and go with me. Poor old boy, come and go with me. Johnny, I've been true to you. Yes, I have. Johnny, I've been true to you. Yes, I have. Johnny, I've been true to you. John Hardy, he stood inside his cell. Tears rolling from his eyes. I've been the death of many an honest man. Now I'm gonna die alone. Now I'm gonna die.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.